El observatorio es un edificio con telescopios destinados a investigar el universo. En nuestro observatorio, investigamos al hombre en su universo, en el campo de la política, la historia y la cultura. El observatorio.
Buenas tardes a la gran audiencia de la FM Moreno. Mi nombre es Vladimir Cebriano y damos comienzo al programa El Observatorio del día de la fecha. Acá estamos en compañía de Andrea Herrera.
¿Qué tal? ¿Cómo le va tanto tiempo?
Muy bien, muy bien. Gracias por venir. Sí. Estaba preocupado por eso.
No, acá estaba.
Porque había alguna...
gripecita
ahí en esta semana.
Ah, sí, bronquitis sí. Se llama.
Bronquitis.
Está jodida la cosa.
Embromada, sí.
Sí, pero ya me tomé un montón de antibióticos y bueno, acá estamos.
Bueno, qué suerte.
Sí. Pero la semana pasada falté también, así que bueno, me descuenta el día.
¿Ah? Acá estamos en un día, hermoso día, mucho frío en la Argentina en general, en Moreno en particular, hace 2 grados menos seguramente que en el resto del país. Hay sol, sin embargo, el sol, el poncho de los pobres ilumina esta tarde, es una tarde hermosa, me perdí el programa de fútbol, estaba jugando Uruguay con Costa Rica y vi el primer tiempo, creo, una parte, iba ganando Uruguay por 1-0, así
¿sí?
que nos enteraremos cómo sigue la cosa, no estaba jugando muy bien. Y bueno, esta semana estamos llenos de fútbol, hasta el Google dice gol ahí en su dibujo.
Acá usted dice que no estaba jugando bien, acá dice Uruguay tiene menos fútbol que una garrafa de gas descargada, malísimo.
Igual ¿Habrá empatado?
No sabemos nada. ¿La tele anda? ¿Esta tele anda? Ahora vamos a prender la
tele.
Tenemos
que poner y ver, así la vemos.
¿En silencio o le ponemos
en silencio,
volumen?
No, en silencio.
Bueno.
Bueno, esta semana dijimos cargada de información política, información deportiva. Todo el mundo está corriendo. Hoy había mucho tránsito, muchas cosas. Había, y mañana será más seguramente, mucho movimiento en todos lados, intentando hacer las cosas temprano para encerrarse en sus casas y ver los partidos de fútbol. Así que no parecía un día normal. Mañana es el día que juega Argentina y coincide con el Día del Padre, así que también va a ser un día de encerrarse en las casas con asado, torta frita o con lo que sea, con mate, y ver partidos de fútbol. Dijimos, tenemos que saludar a los oyentes del exterior, que siempre nos escuchan, a Tatiana Vladimirskaya del conjunto Grenada, le mandamos un gran saludo. También a Graciela Vilma de Holanda. Estuve pensando mucho en ella porque vi los partidos de
España.
De Holanda, España, que ganó 5-1. Ella seguramente.
¿Quién ganó 5-1?
No es más parte, no es partidaria. Holanda ganó 5-1.
Ah, no, yo qué sé.
Ella no es partidaria seguramente de Holanda, pero estoy seguro que odia más a los españoles. O sea que habrá hinchado a favor de Holanda esta vez, ganó 5-1.
Está buenísimo el Google, no me había percatado.
El Google, no sé qué dice.
Y están gol en el entretiempo, porque no ve que el muchacho este va y viene para todos lados. Está Google sentado en una silla, cada letra está sentado como en el banco. Ajá. Y este muchacho va y viene para todos
Uruguay
lados.
Cuando Costa Rica.
Pongo, dice Uruguay versus Costa Rica.
Ahí a ver que cómo van.
1-1.
Ah, 1-1.
Está jodido,
¿eh? Con razón. Está genial.
Bueno, vamos arriba a la celeste, dice.
Exacto.
Jaime Ross.
Mi amigo Diego estará llorando en Letonia. Sí. Está viendo el partido en directo él también. Ajá. Hablamos todos los días. De esto me enteraré ya mañana, seguramente.
Su amigo Diego, que es uruguayo y vive en Letonia.
Es uruguayo, vive en Letonia, se quedó ahí. Y es fanático del fútbol, ve todos los partidos del Mundial, y todos los partidos en general, pues está jubilado, tiene internet, así que es fanático del fútbol, totalmente. Se conoce,
tiene amigos muy raros, además.
Los jugadores,
de todos lados.
De todos lados, sí. Interviene con los periódicos deportivos de Montevideo. Les manda cartas y discute con ellos. Es impresionante, sí. Se dedica a eso nada más, entonces
está muy bien.
Genial.
Bueno.
Así que también saludamos a Marcos de Córdoba, que también escucha a veces, y al resto de los oyentes de la zona, a Pablo Vecino,
ajá,
a Cristian, que estará tomando mate en la casa.
¿Viste a mi marido?
Sí.
No, está en el chango trabajando.
Está, sí, trabajando.
Sí, igual muy en bien. Los televisores esos gigantescos que se venden, están
tienen
los partidos.
Ahí, claro, o sea que está.
Así que estará bien. Algo ven.
Bien, así que bueno, y la semana tuvo información política, comenzó con mucha tensión política por parte de la oposición, más bien, porque fue la semana en que llamaron a declarar al vicepresidente Vudú acusado de corrupción en el caso Chicón. Es genial cómo inventan una causa así, porque no tiene absolutamente nada que ver con eso. La empresa esta Chicón es una empresa que hace los cheques, el dinero. Siempre
es una gráfica en general.
Una gráfica, pero es muy importante, muy muy moderna, etcétera. Y en los últimos años estuvo muy 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 mal comprometida desde el punto de vista económico, financiero. Entonces estaba por quebrar y se juntó dinero por parte de inversores, entre ellos un famoso inversor de la época de Menem,
Moneta,
que puso 50 millones de dólares, creo, para salvar a Chicone. Y no sé bien cuál es la relación que tuvo Vudú cuando era ministro de Economía, si dicen que algo favoreció vudú para que se salve Moneta o para salvar, no para que se salve Moneta, para que se salve la calcográfica, Chicone, o que a través de un amigo, que sería su testaferro. Para mí es una causa totalmente inventada para, obviamente, perjudicarlo en su carrera política, que pienso que no va a tener mayores consecuencias, y más aún porque también al día siguiente declaró Reina Rich que se había acostado con vudú en Mar del Plata.
El mismo día del quilombo, está claro.
Está genial.
Buenísimo, mirá quién lo defiende.
Digo en broma esto, pero ella sí declaró eso. Entonces, incluso dice que algunos amigos que dijo, ¿cómo? ¿No te acordás que vos saliste con él? No, dice, no me acuerdo. Sí, era el que trabajaba en una disco. O sea que este era disc jockey.
Ajá.
Vudú era el disc jockey. Ah, sí, salí con uno muy lindo, dice, muy lindo, que tiene un físico de, no sé...
Ahora está un poco gordo, sí, no importa.
Escribía el físico, bueno. Reina Rich confesando sus amoríos con vudú.
Buenísimo.
Impresionante.
¿Y vudú tiene señora?
No, yo no sé, no, tiene novia, no sé. No sé lo que
tiene. Una de las modelos, la novia.
Seguramente.
Como...
Jessica Sirio.
No, esa es la de Martín, Insaurralde.
Insaurralde.
El otro día estaban los dos en un programa de esos cholulos. Pero igual no lo vi, la verdad que pasé, dije, ay, qué asco, y seguí de largo. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno.
Y la otra cosa importante es una reunión que hizo Mañeto, de Clarín, invitando a todos los políticos argentinos, obviamente menos a Cristina. Y ahí apareció Scioli, estuvo con Mañeto, se saludaron. Cuando entró lo recibió Mañeto, Scioli le pasó la mano y le dijo, ¿qué convocatoria? Y el otro le contestó, lo que vamos a hacer una Argentina maravillosa, Scioli. O sea que Mañeto se incluyó en el proyecto
con lo Scioli, cual estamos más jodidos que antes.
Lo incluyó a Scioli en él. Claro. Yo en broma digo, y hay una gran bronca dentro del Partido Justicialista, el Frente para la Victoria, por eso de Scioli. Sin embargo, en broma digo que Cristina lo mandó a Scioli a la reunión para que se entere de qué hablaban, claro.
De infiltrado, digamos.
De infiltrado.
Buenísimo.
Sí. O sea que eso ocurrió. Siguen los comentarios sobre eso, los criticó muy fuertemente el jefe de gabinete, que dijo, dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Sí? Con lo cual, los otros asustaron y criticaron, etcétera, etcétera. Bueno, se publicaron unas encuestas también esta semana, publicó una encuesta sobre las candidaturas. Empezaron a surgir los candidatos para el 2015.
Son 80 candidatos ya.
Hay un montón.
Uno por provincia para empezar a charlar.
Sí.
Un montón en el Senado y otro montón en diputado.
Exactamente, sí.
¿Y los ministros?
Yo conozco a varios, claro. Se hablaron de presentarse a la... ¿Cómo se llama esa? A las PASO.
A las PASO, a las internas
la
abiertas.
La discusión interna abierta. El ministro de Defensa, Rossi. Que tiene una hija que está en Barcelona, en España, sí. Y es candidata a eurodiputada por la izquierda en España.
Pero
es
igual aclaró que allá es de izquierda, acá es peronista.
Acá es peronista, sí, exactamente.
Se lo dejo a su criterio.
Bueno, también se va a presentar, además de Rossi, el de los ferrocarriles, Randazzo.
Randazzo.
Aparentemente.
Igual Randazzo se requemó, le digo. Randazzo sí, venía bien, pero se requemó con la estupidez esa que dijo cuando
le
los
pintaron el tren.
Pintaron los trenes.
Cuando le pintaban el tren.
Sí, que lo sacaba patada en el culo, mi hijo lo sacaba a palo y no sé las barbaridades que dijo. Bueno, con eso quedó bastante quemadito. Igual le digo que un montón de progres, digamos, entre comillas. muy adeptos al gobierno, no criticaron justamente las palabras de Randazzo. Las críticas vinieron por otros lados, pero estuvo muy mal. La verdad que estuvo muy mal. Sí, además, sí. la verdad, le digo, primero, las paredes de casi toda la Argentina...
hasta en 6, 7, 8 lo
criticaron. Sí, sí. Las paredes de toda la Argentina están pintadas con todas las campañas y todavía, recién empieza la campaña del 2015, pero todavía están pintadas con la campaña del 2013.
Sí, sí.
Y
sí.
Después, por otro lado, el graffiti es un arte. Y si bien los pibes a veces es cierto que ponen en riesgo algunas cosas, porque, por ejemplo, a veces para bajar del tren y poder pintar, tiran del freno de emergencia. Entonces el tren para, está unos minutos parado y ahí los pibes pintan. ¿Por qué no los dejan entrar a los talleres? Obvio. Entonces hacen ciertos riesgos. Pero en realidad el arte, el graffiti es un arte. Y en vez de estar pintado de celeste y blanco, como vinieron de la China, y dejalo que lo pinten los pibes. ¿Cuál es el problema? Sí, sí. Además, en una época estaban pintados con la cara de Chávez y Kirchner. Exacto. Y bueno, eso sí era arte. Esto, el graffiti, no es arte. Entonces, ¿dónde están los límites de la discusión, no? ¿Qué está bien y qué está mal?
¿Seguirá estando la pintura esa de Chávez?
Nunca más lo vi.
Yo tampoco.
No los vi. Pero bueno, Randazzo. Rossi. Domínguez.
Domínguez me está llamando la atención.
La San Martín
Domínguez,
era...
La semana que viene presenta su proyecto de gobierno.
Buenísimo.
Y está genial porque dice que va a... El proyecto se llama El Desarrollo del Norte, algo así, el norte del país.
Ajá.
Y va a trasladar la capital a Santiago del Estero y va a crear 100 ciudades. Me impactó, digo, este tipo aparece con proyectos, es el único tipo que plantea proyectos. Yo no sé si está loco o si está pensando en serio, pero me llama la atención y voy a prestar atención porque... No puede ser que sea, no es un tarado, digamos, es un tipo pensante. Y dice que va a fundar, sí, que Argentina necesita 100 ciudades que para su desarrollo. Está muy bien, es la primera vez que escucho que alguien dice eso. El traslado de la capital, sí, surgieron ideas anteriores, con Alfonsín, que tampoco se pudo hacer, y esta vez, no sé, veremos.
Pero el grueso, la gente no lo conoce a...
No.
A Domínguez,
no
digamos.
Nadie.
Todos no. Esto, o sea, Randazzo sí tiene imagen pública, Rossi tiene imagen pública, Tomada, que todavía no saltó, pero hace rato que se menciona su nombre.
Nunca lo escuché, no.
Inclusive no. Eve lo mencionó en alguna de las...
No, Eve lo mencionó ahora a Mariotto, ¿sí? A Mariotto...
Pero Mariotto otro que la jodió también. Porque Mariotto, cuando nosotros estuvimos de paro, los docentes, nos salió a pegar con esto de que era un servicio esencial y de que lo iban a declarar servicio esencial para que no pudiéramos hacer paro y todo esto. Y después también estuvo implicado en esos proyectos que, bueno, el bastión lo tiene Ishii con el regreso de la colimba, pero sí. Mariotto también dijo algunas cosas a favor del regreso de la colimba. Entonces,
no la escuché,
todo el progresismo que pareció mostrar durante la ley de medios, que fue muy interesante sin duda, y que es romper con una herencia de la dictadura y que perduró durante 30 años de democracia, ahora me parece que dijo algunas cosas que se parece más a Scioli que a Cristina, que en realidad era como la punta de lanza de Cristina dentro de la gobernación de Buenos Aires, ¿no?
¿Será que se cumple el teorema de Baglini? ¿Vos te acuerdas del teorema de Baglini?
No,
Baglini era el diputado mendocino que estuvo muchos años en la Cámara, era el jefe de los radicales prácticamente, y él tenía un famoso teorema que decía, es mi teorema, es que los políticos cuando están más lejos del sillón de Rivadavia, sus propuestas son revolucionarias y súper fuertes. En cambio, cuando se van acercando al sillón de Rivadavia, van cambiando de posición y cada vez sus propuestas son cada vez más débiles.
Claro. A mí lo que me extraña es que todo el mundo va cambiando, pero siempre va cambiando por derecha, no van cambiando por izquierda. Son muy pocos los que se hacen ultra. Son mucho más los que se vienen hacia las cuestiones más conservadoras. Sí. En la Argentina se denomina teorema de Baglini a un concepto que sostiene que el grado de responsabilidad de las propuestas de un partido o dirigente político es inversamente proporcional a su distancia al poder. fue enunciado en 1986 por Raúl Eduardo Baglini, entonces diputado de la Unión Cívica Radical. Existen variantes del teorema, como por ejemplo, cuanto más lejos está del poder, más irresponsables son los enunciados, y cuanto más cerca, más sensatos y razonables se vuelven. Bueno.
Claro, bueno, esta es la famosa. O sea que quiero decir que Mariotto es como que está más cerca, sí, del poder, entonces empieza a cambiar, ¿sí?
Claro, claro, claro. Y bueno, ¿qué más? A ver, siga tirando nombres.
De, bueno, nombres de candidatos.
Candidatos, sí. Carlos Saúl, no. Carlos Saúl está jodido. Lo llamaron ahora por la, por la muerte de su hijo. No, sí, pero lo llamó la justicia por la muerte de su hijo.
Claro, seguramente una indagatoria para que declare por algo, ¿sí?
Sí, pero vio que su exmujer, Zulema Yoma, siempre denunció que había sido un asesinato, el de Carlos Junior, sí, ¿no? Sí. Y que un asesinato con implicancias en el poder. Y que justamente que el presidente de la República le asesinaron, entre comillas, al hijo y nunca hizo nada, ella también denunciaba las implicancias de su ex esposo, ¿no? En eso.
Claro.
Así que, es. Bueno. Bueno, después seguimos con la lista. Vamos a ir un tema musical. Vamos a ir con Totó la Momposina.
Ah, me encanta.
La colombiana. Bueno, conozco, para sí. Colombia, que le ganó a Grecia. Y sí, sí, los griegos son filósofos, no juegan al fútbol.
Entra la tambora. No, señor. Eso sí es. Palma.
Yeah. que tanto se está debatiendo hoy, bueno, podemos decir que tenemos una década más sin el aborto legal en Argentina.
El viento moviliza y transforma las cosas, y eso está en la energía del grupo y de cada producción.
Bueno, ayer fue el Día del Periodista y, bueno, lo celebramos en la lucha. Estamos en un reclamo por nuestros salarios, estamos en plena paritaria.
Aguafuerte, todos los sábados a las 19 horas, por tu estación de radio. Aguafuerte,
octava temporada.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
La mina de la esquina es una trola.
¿Por qué?
Porque sale con un montón de tipos.
¿Y el tío Alberto, que sale con muchas mujeres, es trolo?
No, no es lo mismo.
¿Por qué no es lo mismo?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Peor para el sol.
Estamos en compañía de nuestra invitada del día de hoy. Ella es artista plástica, muralista de aquí del partido de Moreno y acaba de recibir un más que importante premio en el exterior. Estamos hablando de Patricia Di Loreto. Venís de Londres, nada menos. Contanos un poquito de esa experiencia.
Fui seleccionada con 4 pintores argentinos. La única obra que llevé ha sido premiada. He obtenido una medalla de oro.
Peor para el sol. Domingos a las 18 horas. Por tu estación de radio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
El problema de Moreno es que está lleno de villeros.
¿Qué, el intendente es villero?
No.
¿Los concejales son villeros?
No.
¿Los fiscales son villeros?
No.
¿Los del hospital son villeros?
No.
¿Los comisarios son villeros?
No.
¿El dueño del shopping es villero?
No.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas. Y las bandas de Moreno suenan en la 90.1. Rock local, a las 21 horas en FM Moreno.
90.1.
Estación de música.
Poesía es la unión de dos palabras que uno nunca supuso que pudieran juntarse y que forman algo así como un misterio. Federico García Lorca.
Bueno, 2-1 Costa Rica, Uruguay. Usted dice, vamos, tenemos que poner la tele en silencio. Pero si nosotros ponemos la tele con el volumen al máximo y transmitimos la transmisión de la tele, sería único en el mundo. ¿A quién se le va a ocurrir?
Estaría bueno, porque aparte está ganando
Costa Rica.
Costa Rica a Uruguay. Es increíble eso que pasa, ¿eh?
¿Y este muchacho quién es? Yo no entiendo nada, así que a mí no me pregunte nada. Bueno, ¿qué vamos a hablar? ¿Qué tiene ahí en su lista? ¿Terminó su lista?
No. Tengo muchas cosas.
Diga.
Hoy es un día especial para... Hoy, 14. 14 de junio es hoy, ¿eh? ¿Cierto? Hoy es el día en que se rindió Argentina a las Malvinas, ¿cierto? Que estuvo el Papa, es el Papa que vino a preparar la rendición de Argentina.
Juan Pablo,
sí.
Ese que ahora ya es santo y todo, mirá.
¿Ya es santo? No, todavía no, ¿sí?
Y sí, estaban en eso.
Bueno, también el 14 es la fecha de fallecimiento de Borges.
Ah, mirá.
Borges, que murió en Ginebra, ¿eh?
También es el nacimiento del Che.
¿Eso fue ayer o es hoy?
No, es hoy, 14 de junio.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mirá vos.
Sí, señor. 14 de junio de 1928.
1928.
86 creo que iba a cumplir. Iba
escuché una historia ayer o anoche, sí, anoche, que contaban la vida del Che, que dice que los padres se vieron obligados a casarse porque ella estaba embarazada ya del Che, tres meses antes, uh-huh. Y se embarazó y se casaron porque eran de una familia o de dos familias,
sí,
de la aristocracia, uh-huh. Importante, entonces se tuvieron que casar por eso. Uh-huh. Esa historia no la sabía, yo la escuché ayer.
Mira, acá ahí lo busqué en la Wikipedia, ¿no? Dice, un tatarabuelo paterno, Patricio Julián Lynch y Ro, o sea, un tatarabuelo del Che, fue incluso considerado el hombre más rico de Sudamérica.
Ah, la pepeta, mira vos.
Toma.
En eso gastó el Che toda su como en las guerrillas.
Sí, algunos dicen, algunas biografías del Che dicen que la madre es descendiente de José de la Serna e Hinojosa, el último virrey español de Lima. Eso sí sabía.
Mirá vos, sí. La madre.
Sí.
La madre era de la Serna, Celia, y el otro de la Lynch, Serna.
Sí, Guevara Lynch. Sí.
O sea, de dos familias importantes.
Sí.
Mirá vos, Se necesitan dos familias importantes para ser un héroe revolucionario, ¿sí? O sea, nosotros no podíamos ser entonces. Mi familia no era importante. O sea,
por eso no estamos haciendo la revolución, estamos acá en el observatorio. Bueno, nació en Rosario. Yo una vez cuando fui a Rosario busqué la casa y nada, es un edificio de esos viejos que tiene muchas ventanas, muy altas. Por suerte se conserva porque es un edificio muy viejo, realmente.
Ajá.
Es eso al estilo, ahí está la foto, es eso al estilo
antiguo, ¿sí?
Sí, los 70 balcones y ninguna flor, esa onda tiene. Bueno, y cuando se para la puerta, en realidad no es acá. Acá estamos en una foto que se ve la puerta del edificio. En realidad, la última ventana hacia mi derecha sería ese era el departamento, porque no es toda la casa, sino que eran unos departamentos muy grandes, tipo pisos. Pero, bueno, igual no se puede entrar porque es una casa de familia y no le gustan los chumbas que vienen.
Sí, los tipos no quieren saber nada.
No, nada de Che Guevara acá. Y mi papá siempre contaba que cuando él era chico, que ya la familia del Che ya no vivía en ese lugar, sino que se habían mudado a Córdoba, pues mi papá era del sur de Santa Fe, pero muchas veces iban por negocios de la familia de Rosario. Que en ese lugar, cuando mi papá tenía 18, 20 años, había una aseguradora muy grande que era la dueña de todo el edificio y que en ese momento sí se podía entrar como a hacer un trámite, digamos, en la aseguradora y, bueno, pero después se vendió así como por partes, ¿no? Está bueno eso. Bueno, ese es el nacimiento,
en
digamos.
En Rosario vi la
el busto.
La estatua que le hicieron
en una plaza. Bueno,
con
ahí
las
de la
que
plaza.
Se juntaron,
sí.
Con las llaves que se juntaron.
Ah, la gigante.
Sí, la gigante.
Ah, no, yo la gigante no la vi.
No me gustó mucho.
A mí tampoco me gusta.
Ah, ¿la viste vos entonces?
Sí, es de Andrea Cerneri. No me encanta. No, pero Rosario igual es una de las primeras ciudades que tuvo el busto al Che, pero en realidad no es ese gigante que se hizo hace algunos años, sino que había un busto parecido al que nosotros tenemos acá en Moreno, que hicieron Pablo y Marta Ibarra hace algunos años. Bueno, un busto. Está en una plaza chiquitita en realidad, no es una plaza de toda la manzana, sino que es como un cuarto de manzana, es una plaza bastante cerrada, y está a dos o tres cuadras de la esquina de la casa donde nació el Che. Ahí por la calle lateral, digamos. Pero después, y no sé si fue para el aniversario de la muerte o qué, Cerneri había juntado las llaves y habían hecho la estatua acá en Buenos Aires y la llevaron para Rosario en barco y todo, una historia. Y el año pasado o el anteaño estuvimos de vacaciones en Córdoba y pasamos por Altagracia, visita obligada a la casa donde vivió el Che cuando era... Esta es la casa y esta es una estatua de un niño que asemeja a ser el Che. Sí, es un museo muy interesante de la familia.
Ahí estuvo Fidel Castro.
Guevara, exactamente, estuvo Fidel, también estuvo Chávez, y hay fotos de ellos ahí en la casa. Muy interesante, me traje mi remera del Che Guevara, me la compré ahí. Bueno, así que nada, en Cuba va a haber una fiesta muy importante, esta tarde iba a haber una fiesta, así que también recordar un poco esta historia maravillosa, ¿no?
Y también se publicó, esto se publicó ayer viernes, ajá, un monumento a Cortázar.
Ah, mire qué interesante, después de tanto tiempo.
Vamos a tener un monumento a Cortázar. Me llama la atención las condiciones. Esto se publicó en Página 12, es cortito, dice así. El escritor Julio Cortázar tendrá su monumento en la ciudad de Buenos Aires. La legislatura porteña aprobó ayer un proyecto de la diputada Susana Rinaldi, por el cual se aceptó la donación de la escultura, cedida por la legisladora, y se aprobó su emplazamiento en el Jardín Evita de la Biblioteca Nacional, donde también se encuentra la escultura de Jorge Luis Borges.
Pobre.
No le hubiera gustado.
No, Cortázar es lo que acabo de decir.
Plaza Evita, ¿sí?
Pobre Cortázar.
No era peronista, digamos, pero bueno. Capaz que ahora ha cambiado de opinión, ¿eh? Pienso que se habría hecho... Él sí, sería de la...
¿De la qué?
De la Cámpora sería ahora, ¿sí?
No creo. No creo, quiere que le diga. Bueno...
Mira, Juan Domingo tampoco.
Tampoco, no. Lo vería, lo veo como viviendo en...
De la John William Cook podría ser también.
Pero no lo fue en su momento, no lo iba a hacer ahora. Lo veo viviendo en París nomás. Bueno entonces pobre dice, Julio.
La inauguración se llevará a cabo en el centenario del nacimiento del escritor el 26 de agosto próximo. Cumpliría 100 años. Uh-huh. La ciudad tendrá así la marca de quien fue... No solo un escritor universal, sino también una personalidad de los derechos humanos, destacó Rinaldi. Lo que no entiendo de la nota es, dice que la donación de la escultura cedida por la legisladora, dice.
Ella, o sea, ella de su bolsillo mandó a hacer.
Ella lo mandó a hacer.
Sí, doctor.
Mirá así. Qué bien, ¿eh? Está genial, ¿eh? Bueno, el día que la encontremos, o si es que la vemos, cuando se inaugure, vamos a publicar la escultura ahí.
Bueno.
Vamos a ir ahí.
Es un buen lugar. Hace mucho que no voy a la Biblioteca Nacional. ¿Usted?
Yo fui... No, hace mucho que no voy también.
Sí.
Yo iba a comer. Sí. Ahí hay un... Hay un lugar bueno. Y bueno, fui también a distintas cosas, reuniones. Fui a buscar datos una vez.
Yo conozco un cebriano que iba a buscar novia ahí, pero bueno.
Sí. Mi también. Hijo, sí.
Bueno, no era yo, ¿eh? No era usted. No, para nada, no. Bueno... ¿vamos con un tema musical?
Vamos.
¿Le parece? Vamos, sí. Bueno, lo dejamos a nuestro operador que elija lo que quiera. Sí, nuestro operador Walter. Hola, Walter.
Yeah. las orillas. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelva.
Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar.
Esa.
Escuche, señor Durito, unas palabras necesito para esta disertación sobre liberalismo. Me distrajo la luna y me distrajo usted, señor Bichito. Abajo hombres y mujeres soñando celebran la existencia. Yo suspirando para que la esperanza y la luna vuelva.
Ay, 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 me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar.
¡Viva Chiapas!
La libertad no es poder elegir entre las pocas opciones impuestas, sino tener el control de tu propia vida. La libertad no es elegir quién será tu amo, es no tener amo. Richard Stallman.
Tres a uno Costa Rica, me dice. Sí, impresionante, sí, sí. La verdad, no lo puedo creer yo,
Me dice, Vlad, ¿y cuándo fue eso? ¿Qué sé yo? Si no estaba mirando.
Estoy anonadado, no tengo...
No tengo palabras.
No tengo palabras. Es increíble, Es como que, no sé, yo pienso que hasta Paraguay le podría haber ganado, pero no Costa Rica, digamos.
¿Paraguay va? ¿Está en el Mundial Paraguay?
No está.
Ah, ¿no entró Paraguay?
Ni se clasificó, no.
Qué no, mala pata.
Ni se clasificó.
Culpa del presidente.
Pero Costa Rica, no sé, nunca jugaron al fútbol estos tipos.
Bueno, pero vio que los mundiales dan así sorpresa. Vio que todo el mundo ningunea de alguna manera a los africanos, ¿no? Pero los africanos no llegan demasiado, pero en la primera etapa bailan a unos cuantos. Vio que siempre sucede eso. Bueno, no sé, acá sigue todavía. Igual ya está por terminar porque dicen 93 minutos. 40 segundos.
Sí, ya
está
finaliza.
Por terminar. Así que...
Costa Rica 3 a 1. Muy la gran sorpresa esperanza. Del Mundial. La gran sorpresa.
Igual, espere, todavía no terminaron los primeros partidos. ¿Mañana jugamos nosotros? ¿O nosotros no mañana, jugamos, en definitiva?
Mañana a las 7 de la tarde.
Juega Messi y compañía, ¿no? ¿A las 7 de la tarde?
Sí.
Ah, bueno.
Sí. Vamos a estar encerrados ya, ¿sí?
Y sí, aparte es el Día del Padre, vamos a estar todos... comiendo desde las 10 de la mañana. ¿Con qué vamos?
Nosotros publicamos en el Facebook algunas cosas interesantes del Mundial. Hoy me levanté súper temprano porque estaba pensando en la pelota. Digo, nadie habló de la pelota del Mundial. Todo el mundo decía que se llamaba Brazuca, pero nada más que eso.
Es muy colorida.
Entonces me puse, sí, es hermosa la pelota. Entonces me puse a buscar información en internet sobre, pues ya me veía venir la superexplotación de los que preparan la pelota, de los que fabrican la pelota, en Pakistán. Y me encontré con datos súper raros. No sé si tenemos tiempo.
¿Para qué? Y 54, si quiere lo leo rapidingui.
Bueno, dale, porque es bueno, interesante la información.
Así se fabrica Brazuca, la pelota del Mundial 2014. En la norteña Sialkot, provincia del Punjab, viven 3 de los 180 millones de personas que habitan Pakistán. Algunos autos nuevos sobre las calles mejoradas son el parámetro que toman los economistas ortodoxos para deducir que la ciudad se benefició de la globalización. La producción de bicicletas, instrumentos quirúrgicos y artículos deportivos hace de su fisonomía una multiplicidad de talleres entre sembrados de trigo y aldeas de polvo. Desde 1970, la multinacional de los Dassler, o sea Adidas, mueve allí grandes proporciones de su producción según el mínimo costo de la mano de obra, globalización mediante. La estatua de una enorme bola adorna la rotonda principal de la ciudad. No obstante, sus residentes prefieren jugar al cricket. En efecto, Pakistán, nación desde 1956, pero que vivió muchos años bajo la bota inglesa. La leyenda cuenta que Sialkot se convirtió en la capital mundial de la producción de balones de fútbol gracias a Siaev Shaib, quien reparó una pelota de cuero para los militares coloniales ingleses hace un siglo, para luego fabricar sus propios balones y terminar siendo, post-mortem, el nombre de una calle de la ciudad. La producción de Sialkot llega a los 40 millones de balones anuales. No se me hubiera ocurrido que se fabricaran tantas pelotas.
Solamente pelotas.
Pero encima se incrementa entre un 50%, o sea, 60 millones en los años del Mundial. El 70% de la producción mundial de los balones de fútbol cosidos a mano, terreno en el que debutaron en 1982, produciendo para la fiesta de Naranjito, el 82, la fiesta de España, dando ocupación a 70.000 personas.
Es increíble,
impresionante,
¿eh? Sí,
increíble.
Sí, sí. ¿Por qué no lo hicimos acá eso?
Igual cobran un peso, un dólar.
Un dólar.
Un dólar cada uno, le digo, ¿eh? Sí. O una escudilla de arroz, como dicen, de China, ¿eh? Entonces, la gran demanda de balones hizo que Sialkot pusiera en funcionamiento su propia oficina de aduanas y los fabricantes dejaron de transportar sus mercaderías hasta el puerto de Karachi, la capital. Recién el año pasado, en el 2013, la ciudad abrió un moderno aeropuerto para permitir que los fletes aéreos de Adidas, Nike y Puma lleguen directamente hacia Sialkot a cargar los suministros que particularmente necesitan con urgencia. Impresionante. Solo fletes, porque se sabe que los ejecutivos occidentales no se atreven a viajar a Pakistán, a pesar de que nunca hubo un ataque terrorista en Sialkot. El miedo de los gigantes del deporte hizo que ni siquiera se haya construido una red de distribución en el país, aunque la mayoría de los productos se fabrican ahí. Del mismo modo, empresarios pakistaníes tienen problemas para obtener la visa en Estados Unidos y Europa. No obstante, los precios, globalización mediante, permiten el negocio. En las puertas de Brasil 2014 se sabe que el estado de Sialkot, como capital de pelotas de fútbol, está en alto riesgo. La rudimentaria tecnología del cosido a mano, que provoca imperfecciones y trayectorias de las pelotas imprevistas, y la abolición del trabajo infantil hacen que en el marco globalizado las multinacionales no aumenten su paga, sino que huyan a los mercados chinos de alta tecnología y precios moderados. La unión térmica, utilizada desde el 2006, produce una superficie más lisa y más consistente. No obstante, Sialkot y Forward Group, uno de los contratistas de Adidas, llegaron a un acuerdo. Levantaron un laboratorio de tecnología y ensayo y por ahora continúan con la producción mundialista. Forward Sport, el mayor fabricante de balones de fútbol manufacturados en Sialkot, envía cada noche un camión a recoger las pelotas terminadas. Subcontrata más de 100 talleres de costura, incluso unipersonales a puerta cerrada, que venden las pelotas entre $5 y $10 cada una. La cadena convierte la pelota de fútbol de 63 rupias pakistaníes en un producto de más de 100 euros. Dependiendo del modelo, el empleador paga entre 55 y 63 rupias pakistaníes por bola. Esto quiere decir entre 65 a 70 centavos de euro. De euro, perdón. Eran todos euros. O sea, pagan, póngale, lo máximo 75 centavos de euro y se vende a 100 euros cada pelota. ¿Ve que es lo que decíamos,
sí,
no?
Impresionante, sí.
Bueno, un buen día me las arreglo 6 bolas, dice Shakout, un obrero de fútbol. Son 8 horas de trabajo para hacer 6 bolas. Esto no es un montón de dinero, dice, mientras empuja la aguja a través de la piel sintética.
$6 son.
Sí, su jefe anda cerca, así que rápidamente añade, pero no es poco tampoco. Le pagan todos los sábados y tiene que alimentar a una familia de 6. Impresionante.
Bueno, vamos a la tanda de la radio.
Bueno.
Hemos llegado al final de la primera hora del observatorio.
FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario.
Gráfica Under. Producciones discográficas.
Digipack.
Láminas.
Multicopiado.
Y estampado SD.
Gráfica Under.
Hacemos lo que nos gusta. Artes gráficas. Para artistas. GráficaUnder.com.ar
4644-5556.
Gráfica.
El taller de escritura Traspalabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura Traspalabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura Traspalabra.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus noches, tus relaciones sociales, tu trabajo, los encuentros entre amigos, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos, sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325-1813.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Estamos en la capital de la provincia de Santa Fe, en la 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde.
Alto Verde es un barrio santafesino que se encuentra adyacente al canal de acceso al puerto de Santa Fe.
Su población es de casi 16.000 habitantes, con características habitacionales precarias. Zona isleña, calles de tierra en muy mal estado, agua potable escasa y luz eléctrica precarizada.
Solo el 8% del total de la población cuenta con internet, teléfono y cable.
Solo el 1% de los habitantes son propietarios de sus viviendas.
Estamos transmitiendo desde la FM 88.1 FM Libre, la voz comunitaria de Alto Verde, la radio de todos.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
En Moreno se necesita más policía.
¿Y para qué?
Para que haya menos droga, menos secuestros, menos juego clandestino.
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Dijo Marshall McLuhan, el medio
es el mensaje. En el observatorio, los mensajes son verdades.
Comenzamos la segunda hora del observatorio. Siguiendo con el tema, digamos, de todo el mundo habla del Mundial de Fútbol, me quiero referir también a algunas cosas internas de la política brasileña que se notan en la transmisión de este Mundial de Fútbol en la prensa brasileña. En la prensa brasileña, que está dominada por O Globo, O Globo es el equivalente de Clarín en Brasil, es el multimedio monopólico que existe en Brasil, y hizo una campaña feroz contra Lula y una feroz campaña contra Dilma Rousseff. Obviamente ese multimedio quiere que gane en los partidos de derecha que existen, no el PT precisamente. Entonces le hace una campaña terrible en contra. La odian a Dilma Rousseff como es odiada acá Cristina por los medios, digamos, Clarín y La Nación. La misma sensación, la misma cosa existe en Brasil. Para que ustedes se imaginen, yo escuchando la televisión acá, los comentarios políticos, por ejemplo, de Canal América, de pronto escucho que en el día de la inauguración Dilma Rousseff no iba a estar presente para evitar los silbidos y abucheos de todo el público. Yo me creí la información porque digo, lo dicen los comentaristas acá políticos del Canal América, entre ellos el hijo de este comentarista Mauro Viale, ahora tiene un hijo jovencito, que es un tipo de la derecha, digamos, es increíble. Mauro Viale es más de izquierda que su hijo. Es absolutamente
igual, desde antes de ayer es más de izquierda, le digo.
¿Cuál?
Desde antes de ayer, Mauro es más de izquierda.
Por supuesto, sí, bueno, están haciendo el papel del
malo policía malo y del policía bueno.
Sí. Bueno, ese hombre dijo que Dilma Rousseff no iba a ir a la inauguración por temor a los silbidos y abucheos. Bueno, me creí la información, digo, bueno, puede ser, qué sé yo. Bueno, lo cierto es que cuando vi la inauguración estaba Dilma Rousseff con la mayoría de los candidatos, de los políticos. Estuvo Correa, estuvo también Evo Morales. Evo Morales se regresó porque hoy y mañana hay una reunión de países no alineados en Bolivia, digamos. Pero Dilma Rousseff está siendo muy criticada por toda la derecha. Incluso me comentó un hijo que asistió a una reunión internacional de marketing, donde estuvieron representantes de Brasil, y las dos chicas brasileñas estaban en contra de Dilma, y a tal punto que querían que no gane el seleccionado brasileño, porque dice que si gana el seleccionado brasileño, a Dilma Rousseff la vota el 80% de la población. O sea que, y ahora sin el Mundial y con toda la bronca, tiene el 40% de apoyo. O sea que si gana, saldría otra vez ganadora. Entonces, la odian tanto que esas brasileñas, mi hijo le dice, entonces ustedes van a hinchar por Messi. Ocurre el colmo. Acá también, se nota en los artículos de Clarín y La Nación que prefieren que no gane Argentina, porque piensan que si gana Argentina va a favorecer al gobierno kirchnerista, digamos. Es increíble, las vueltas de la política. No es cierto todo eso, el pueblo no es tonto el pueblo. Todas las veces que ganó el seleccionado argentino, perdió las elecciones el gobierno que estaba en ese momento. O sea que no es cierto que un triunfo de la selección obliga al pueblo a votar a favor del gobierno que gobierna en ese momento.
Igual le digo que el otro día, yo no entiendo nada de fútbol, no sé si ya le dije, pero parece que estuvo jodido el arbitraje de Brasil.
Claro, sí, yo lo vi.
Estuvo muy amañado, aparentemente.
Claro, un árbitro japonés.
Inclusive sí. Japonés está suspendido la Copa del...
Que le cobró un penal inexistente. Bueno, se publicó en las 12, de página 12 del día viernes, un artículo que se titula La Vapuleada. La vapuleada es Dilma Rousseff, vapuleada por la prensa, digamos. Ya lo publicamos además en el Facebook para que lo tengan y para los que lo quieran leer ahí. Este artículo está escrito por Roxana Sandá. Me suena la Roxana Sandá, pero no me acuerdo.
Escribe en las 12.
Estoy oyendo sus voces, las voces de la calle, viene diciendo Dilma Rousseff, desde hace tiempo. Un año, para más precisión, en respuesta sensible a la andanada de demandas populares, muchas verdaderas, otras tantas de máscara ficticia. A una masa informe de especímenes desestabilizadores, no les interesa que escuche, sino más bien que se aturda hasta quedar sorda y en lo posible que dimita y se vaya bien lejos con sus respuestas a los reclamos de viviendas y mejores servicios públicos de salud, educación y transporte. Es exactamente lo que quieren acá, El que rodea este mundial no es el huracán de manifestaciones al que se refería Eric Nepomuceno en el 2013, pero hay un coro estable aprovechando otra tormenta perfecta, la que desataron las obras de infraestructura aún pendientes, fíjese usted, ahora que empieza la Copa del Mundo y ya pasaron más de 7 años y medio desde que Brasil fuera elegido como sede del Mundial, argumentan con espamento de señora en batón. En uno de sus momentos filosos y con buen ojo, Diego Maradona dijo que quieren tapar con cemento el Mundial. En otro olvidable, el titular de uno de los medios de la localía hegemónica aseguró que Dilma teme ser abucheada en la ceremonia inaugural, para luego admitir en el cuerpo de la nota, casi al pasar, que la presidenta mantiene la delantera en todo el país con el 38% de los votantes. Encuestas del Instituto Vox Populi corrigen que sería reelecta en primera vuelta con un 40% de los votos. Si las elecciones fueran en estos días, la mandataria que busca la reelección ganaría sin necesidad de ir a un balotaje, porque superaría a todos los opositores. Esto es lo que le da bronca, Y la situación, si están escuchando, es extrañamente parecida a la que tiene acá Cristina con respecto a sus críticos de la oposición. Emir Sader, que es un gran analista brasileño, planteaba el miércoles en una columna para este diario que el nacionalismo de los gobiernos progresistas del continente como Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Venezuela y Bolivia es un elemento de incomprensión porque esos países latinoamericanos incomodan a los organismos internacionales de la derecha que construye su realidad más cruda, nunca en solitario y hasta hoy con el apoyo de un pueblo que primero Lula y más tarde ella fueron rescatando de una miseria que parecía condenada a la eternidad. Un dato fundamental, el índice de mortalidad infantil cayó un 47,5% en el país. El Brasil que recibe esta copa es muy diferente de aquel país que en 1950 recibió su primera copa. Hoy somos la séptima economía del planeta, afirma. En los últimos años, nuestro país promovió uno de los más exitosos procesos de distribución de renta, de aumento del nivel de empleo y de inclusión social. Redujimos las desigualdades en niveles impresionantes, elevando en una década 42 millones de personas a la clase media y retirando a 36 millones de brasileños de la miseria. Por estos días se asustó a la opinión pública con el peligro de un racionamiento de energía y se llegó al ridículo de vaticinar una epidemia de dengue en pleno invierno. Sin embargo, la mujer no trastrabilla, antes sí desafía. Hay gente que alega que los recursos de la Copa deberían haber sido aplicados en la salud y la educación. Escucho y respeto esas opiniones, pero no concuerdo con ellas. Se trata de un falso dilema. Las inversiones en los estadios sumaron 8 millones de reales. Desde el 2010, cuando comenzaron las obras en los estadios, hasta el 2013, el gobierno federal, los estados y los municipios invirtieron cerca de 1.700.000.000 en salud y educación respectivamente. O sea, en un mismo periodo, el valor invertido en salud y en educación en Brasil es 212 veces mayor que el valor invertido en los estadios. No es simplemente una Verónica contra detractores de turno. Son acciones concretas de la estadista que eligió una manera de ver, hacer y situarse fuera de toda forma de violencia, libre de preconceptos, inclusiva y diversa. En el mientras tanto, habrá que seguir gambeteando agresiones globales, impredecibles, no simples virulencias y atravesando los agujeros negros que quedan para fortalecer un espacio propio y poderoso que de seguro teñirá toda una época. Esto escribió Roxana Sandá en el suplemento Las 12, de página 12 de ayer, sobre Dilma Rousseff, la vapuleada. Sí, vamos a un tema musical.
Sí.
No sé si tenemos música.
Tenemos música. Tenemos a Walter como operador y ahí nos pone música.
Entonces sí tenemos música.
Miran de frente, diamante en la basura, poemas en la calle. alma, de vientre de puño, de naturaleza.
Los guardianes de Mujica llevan todo el peso de lo que robaron, mataron o mintieron. Basta de morir en casas de tormentos. Nunca más el atropello, nunca más aquel infierno.
Los guardianes de Mujica llevan a Pugliese en tatuajes credenciales por los días que se vienen. Amanecen con un reto, van de pueblo en pueblo, levantan al caído, estudiantes y mugueros.
Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón mi gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón. Los guardianes de Mujica telepáticamente saben quién es quién y quién ha sido Never. Dan un revés a la derrota, antiglobalizadores, salud y educación gratuita para todos, vacaciones. Es más fácil ponerle un velo al sol que sortear todas las sombras de esta Argentina del dolor. Por favor, perdón mi gracias, tres palabras mágicas para la vida, el amor y el corazón.
¿Es la meta? Pienso que no. La meta es conseguir, defender y mantener nuestra libertad. Richard Stallman.
Continuamos en el observatorio y ahora nos queremos recibir algunos de los temas de internet, algunos de los problemas que existen. Ustedes saben que existe lo que se llama la Wikipedia. La Wikipedia es uno de los de las enciclopedias gratuitas más famosas ahora de la historia y le ha ganado a la enciclopedia de Microsoft, incluso a la enciclopedia británica, a la enciclopedia española, que ya dejaron de imprimirse en papel por el hecho de que la Wikipedia les ganó en todo y es gratis. Ahora, el sistema de la Wikipedia es que puede escribir cualquier persona. Es absolutamente libre, cualquier persona puede, obviamente tiene algunos requisitos, existen, entrar al programa, decir, presentarse.
Hay que registrarse.
Registrarse, etcétera, etcétera, y te permiten escribir. Y uno puede escribir cualquier cosa en realidad. Pero ¿qué pasa? Como millones de ojos la miran, uno puede escribir un dato erróneo, será corregido a los 10 minutos o 5 minutos por cualquier otro lector de todo el mundo. O sea, por eso es casi imposible que tenga datos erróneos o falsos, porque todo el mundo lo puede corregir. Ahora, esta facilidad está siendo utilizada por grandes empresas o políticos interesados en cambiar sutilmente, aunque sea no evidentemente, sino un poco, la información publicada en Wikipedia para favorecer determinados negocios. Entonces, esa es la sobre ese tema queremos hablar, para que nuestros oyentes conozcan esa situación.
Escándalo. Empresas escriben artículos positivos en Wikipedia a cambio de dinero. Es una buena idea, igual.
Exactamente, sí.
Claro.
¿Querés que hable bien de vos?
Es una pata, claro, es una pata más del capitalismo.
Exactamente.
Ah, después le cuento. Wikipedia dice ser una de las enciclopedias más objetivas. Sin embargo, varios de sus textos habrían sido escritos o modificados por empresas que prestan servicios de relaciones públicas contratadas por grandes corporaciones. 11 importantes firmas de relaciones públicas se han comprometido a respetar las reglas de publicación vigentes en Wikipedia luego que se destapara un escándalo acerca de que los editores de las compañías manipulaban los artículos referentes a sus clientes en la enciclopedia en línea, informa el diario El Independiente. Wikipedia asegura que sus textos son redactados por autores y moderados por expertos autónomos, pero el año pasado se reveló que varias corporaciones habían contratado los servicios de empresas de relaciones públicas para que les escribieran o modificaran los artículos en los que se le hacía referencia. A través de cuentas ficticias en la plataforma, los editores de relaciones públicas no solo corrigieron errores en los artículos referentes a sus clientes, sino que los redactaban para dar una buena imagen de las corporaciones o incluso eliminaron por completo los textos. En un comunicado, Wikipedia indicó que es consciente de que algunas compañías han violado la política de la enciclopedia en línea y que iba a investigar el incidente y a tomar las medidas oportunas.
Grave, ¿sí?
Sí.
Súper grave.
Usted sabe que hace algunos programas nosotros habíamos hablado sobre esto de el manual ese que escribió un yanqui, ¿se acuerda? Para concretar los golpes de Estado en la CIA, un manual que de uso que tiene la CIA para joder a los países progresistas. Bueno, el tipo ese, que creo que se llama Sharp, que es de la Fundación Albert Einstein.
¿Sí? Ah, sí.
Bueno, es un tipo muy famoso.
El nombre que tiene, sí.
Bueno, y la fundación, claro, con semejante nombre, como
sí,
van a hablando
fácilmente,
mal.
Fácilmente.
Claro, sí. Y entonces...
Está financiada por la CIA, sí.
Bueno,
la buenísimo. Fundación.
Pero cuando yo empecé a investigar todo esto, empecé a buscar en internet, qué sé yo, Wikipedia es una caída recurrente, todos caemos en Wikipedia, ¿no? Y bueno, y hablaba maravillas del tipo y de la fundación. Ah. Por eso es lo que le iba a decir justamente, que en realidad...
Capaz que ellos ya escribieron.
Claro, claro, que, o sea, que yo vi con mis propios ojos, digamos, esto que decía el artículo, ¿no?, que leímos recién de Rusia Hoy, que, bueno, que la Wikipedia descubre, ¿no?, que muchos artículos son modificados en favor de las empresas.
Exacto.
No era en absoluto una nota, objetiva. Porque era claro. Absolutamente fundamentaban que era maravilloso el laburo de esta gente.
Bueno, es otra prueba más de que hay que,
sí.
Hay que tener, hay que mucho testear. Cuidado.
Exactamente.
Hay que testear toda la información, ajá, que se publica en internet, ajá, obviamente.
Exactamente.
No hay que creer nada dado por de por sí. Hay que investigar varios otra información, otros datos, para tratar de ver la veracidad de lo que se afirma.
Sí.
Bueno.
Otra de las notas relacionadas con la Wikipedia, que la encontré recién, en realidad, dice que hicieron un estudio, esto debe saber usted, basándose en algoritmos, y que concluyen que la persona más popular de Wikipedia no es ni Jesucristo, ni Hitler, ni Michael Jackson, sino Carlos Linneo, el botánico sueco del siglo XVIII, que es el que ideó el sistema de nomenclatura binominal que todavía se utiliza para denominar a las especies de organismos, las plantas, los animales, las bacterias, los hongos. Sí, pero no es que la gente busca, ya descubrí, no es que la gente busca Linneo, sino que cada vez que una persona busca una planta, un animal, una bacteria o un hongo, el enlace a Linneo es automático.
Claro, está, entonces por eso.
En muchas cosas sí, hay un enlace al Linneo. Entonces,
él tiene
la gente, claro.
Más enlaces que otros.
Claro, pero está en realidad es como de manera, digamos, por el costado. Bueno, no es que buscan al Linneo.
Y hay igual otra, es interesante. Hay otra crítica ahora, que ya que estamos hablando de Internet, vamos a continuar hablando de eso. Hay una crítica ahora muy poderosa, muy fuerte contra Facebook. Y eso que nosotros tenemos
ahora.
Facebook. Sí.
Igual es jodido Facebook este.
Sin embargo, sí. Van a comenzar a hacer un sistema de publicidad dirigida de acuerdo a tu carácter, de acuerdo a tus búsquedas, de acuerdo a lo que ellos consideren que a vos te interesa.
Pero eso.
Entonces, claro.
Está
pero,
ya.
Pero van a empezar en el Facebook a hacerlo.
Ah, porque lo tienen las otras. El Hotmail, Google.
Y el Gmail. Sí.
Usted busca, ahora, yo le digo que en mi casa me pasa. Usted busca una guitarra, un instrumento musical, sí, un no sé qué, y después automáticamente, cada vez que abre, me aparece una oferta de guitarra.
A mí me
no
mandan.
No quiero comprar tanta guitarra, con una estaba bien.
Yo me di cuenta de eso porque a mí me mandan cosas de amor.
Ah, la pelota.
Sí. Carta de amor, poesía de amor.
¿Y a qué se debe eso?
Esa propaganda.
Buenísimo. Después un día en mi casa, una amiga, yo no iba
porque
a viajar.
Todos los días escribo cartas.
Ay, qué romántico. Yo no iba a viajar, pero una amiga iba a viajar a Cataratas, estaba una noche en casa y dice, voy a usar la compu para ver las promociones.
Claro.
Bueno, 3 meses me estuvieron mandando la promoción en la catarata.
Bueno, ahora
ya fueron y vinieron.
Nos van a molestar en el
Facebook.
Y en el Facebook va a comenzar primero en Estados Unidos.
Bueno, después, que se jodan.
Según cómo salga en Estados Unidos,
nos toca
lo
a nosotros.
Entonces, sobre eso, un amigo conocido mío, un experto en seguridad informática y en software libre que hay en Argentina, un matemático que se llama Enrique Chaparro, publicó y es el actual presidente de la Fundación Vía Libre, que escribió un artículo en Tiempo de Hoy, en Tiempo Argentino de Hoy, muy interesante sobre ese tema, y dice: otro excelente motivo para cerrar la cuenta del Facho Book.
Muy bueno.
Dice, Facebook ha decidido por ahora para sus usuarios en los Estados Unidos, pero es previsible que la práctica se extienda si este ensayo tiene éxito, que no solamente utilizará toda la información de las actividades y las relaciones de los usuarios dentro de la aplicación para colocar publicidad dirigida, sino que también rastreará todo lo que hagan en línea fuera de Facebook con el mismo propósito. Imaginemos que a cambio de unas migajas, alguien decide colocar una cámara sobre nuestros hombros para que en función de lo que hagamos, lo que digamos, con quién hablemos, lo que decidamos, guardarnos, poner avisos a medida allí donde posemos nuestra vista, ridículo, invasivo. Pues bien, es exactamente eso, solo que de momento para lo que hagamos mientras estamos conectados a la web. Y para sumar insultos a la herida, la forma de decirle no quiero que lo hagan no solo es artificiosamente complicada, tampoco da certeza alguna de que no lo harán. ¿Es Facebook el proverbial malo de la película? No. No es peor que el resto de las corporaciones que han convertido la vigilancia de los actos privados en un modelo de negocio, luego copiado al detalle y multiplicado por las agencias de inteligencia. Si está dispuesto a entregar sus detalles más íntimos a cambio de jugar a un rompecabezas y contactarse con los viejos amigos de la secundaria, siga nomás. Si no, ya tiene otro excelente motivo para cerrar su cuenta en el Facho Book. Está muy bien, ¿eh? Lo podemos publicar ahí.
Bueno, ahora lo vamos a publicar. Bueno, vamos a la tanda en la radio.
Vamos a la tanda en la radio.
Si naciste entre el 74 y el 82 y pensás que podés ser hijo o hija de desaparecidos, comunícate con la Comisión Hermanos de Hijos Zona Oeste al 15-5954-5931 o escribinos a hermanosoeste@yahoo.com.ar. Te seguimos buscando. Hijos Zona Oeste.
Daniel, integrante de El Rastrillo.
Empezamos a tocar así en formato folclore y que es como que nos
sentimos... Los cortos en la calle están prohibidos, igual que en La Matanza. Así que para charlar un poco de este tema...
Por su nombre no es tan conocido, pero vamos a ir contando un poquito cómo fue su vida.
Aguafuertes. Todos los sábados a las 19 horas por tu estación de radio.
Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1 Estación de Radio.
Vos también ponete la remera de FM Moreno.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos.
Irigoyen 77, Moreno Centro.
Ponete la camiseta de FM Moreno.
Estación de compromiso. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Mundo Bullis, lejos del fanatismo, en pos del pensamiento.
Venir, que vengan, les presentaremos la casa.
Sábado, 15 horas por tu estación de radio.
La historia es émula del tiempo, depósito de las acciones, testigo de lo pasado, ejemplo y aviso de lo presente, advertencia de lo porvenir. Miguel de Cervantes Saavedra.
Continuamos en el observatorio, el cartelito, estamos en el aire. También se publicó en la semana, aprovechando el Mundial, estuvo la presidenta
Bachelet
con Dilma Rousseff y se aprovecharon para firmar un convenio de un convenio sobre derechos humanos. Me parece importante. Tiene que ver no solo con el fútbol, sino con la política.
Un acuerdo sobre derechos humanos, dice Página del día de ayer. La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, y su par chilena, Michelle Bachelet, aprobaron ayer un acuerdo para intercambiar información sobre delitos de lesa humanidad durante las dictaduras militares. Las dos jefas de Estado fueron víctimas de prisión y tortura en este periodo. El acuerdo busca ayudar al esclarecimiento de graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante las últimas dictaduras que asolaron a ambos países, señaló el documento divulgado por Cancillería brasileña. Rousseff recibió a Bachelet en el Palacio Presidencial del Planalto, en la capital, poco antes de viajar a San Pablo, donde ambas participaron de la apertura de la Copa. El convenio coincide con los 50 años del golpe que dio origen a los 21 años de dictadura en el Brasil, en el año 64 hasta el año 85, y los trabajos de una comisión de la verdad que debe concluir la investigación de ese periodo a fines de este año. Un periodo muy largo, ¿no? Muy largo.
Impresionante también, sí, ¿eh? Sí. Desde el 64.
Sí.
Casi 20 años.
21 años. Sí.
21 años de dictadura.
Uh-huh. Brasil es el único país del cono sur que aún no ha juzgado a los represores que están amparados por una ley de amnistía. Bueno, básicamente esa es la información. Después veremos qué es lo que sucede, ¿no? Los dos países más importantes con respecto al Plan Cóndor, ¿no? Aunque nuestro país está fuertemente implicado en el Plan Cóndor y hay muchos operativos, tanto dentro de la Argentina, con extranjeros, como comandos argentinos en los países vecinos, pero, bueno, sin duda Chile es la creadora, la DINA de Chile es la creadora del Plan Cóndor, pero Brasil es el que más lo adopta, ¿no? Y Brasil además tiene una gran represión de argentinos. Recordemos que muchos argentinos eligen escapar, eligen el exilio por la vía chilena, la vía brasilera, y no lo logran, ¿no? Son detenidos en las fronteras. Bueno, impresionante. Acá entré en tiempo argentino porque estaba buscando la nota que usted acaba de leer del Facebook. Y hay una nota que me llamó la atención, que no sé si usted ya la leyó, siguiendo acá con Derechos Humanos. Las abuelas criticaron a Massa porque prometió dejar en libertad a todos los asesinos, dice. ¿No? Bueno, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, criticó al diputado y jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, a quien vinculó con quienes están pronosticando dejar en libertad a todos los asesinos de la última dictadura. En diálogo con el diario La Nación, Carlotto sostuvo: algunos están pronosticando dejar en libertad a todos los asesinos si ganan. Massa lo dijo, que no se preocuparan que si él gana. En ese sentido, la presidenta de Abuelas manifestó la preocupación ante la llegada de un nuevo gobierno en el 2015, que no le dé importancia a la lucha por los derechos humanos. Massa lo dijo, reiteró. Por otro lado, la presidenta de Abuelas respaldó al vicepresidente Amado Boudou, quien declaró el lunes pasado en el marco del caso Chicone. Bueno, importante, ¿eh?
No sabía eso yo, no, de Massa.
Yo tampoco, bueno. Bueno,
otra patinada de Massa.
Sí, después por otro lado, el juez este que está investigando a Boudou, Ariel Lijo, que autorizó a la justicia electoral al partido neonazi.
Al partido de Biondini.
De Biondini, sí, que muchísimas veces no lo aceptaba. O sea, Biondini insiste desde la llegada de la democracia en ser candidato a presidente y en que su partido se presente a elecciones, pero la justicia nunca se lo permite. Bueno, por ahora el juez Lijo autorizó a participar en las elecciones que se realizarán en la ciudad de Buenos Aires. Impresionante esto también.
Muy bien. Otra patinada del juez Lijo.
Claro. Bueno.
Bueno, hoy se reúnen, hoy comienza la reunión del G77 más China en Bolivia.
¿Qué es eso?
En Bolivia. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia se iniciará hoy la cumbre extraordinaria del G77 más China, que contará con la presencia de unos 27 jefes de gobierno y Estado de todo el mundo. Allí estará la presidenta Cristina Fernández junto a sus pares latinoamericanos de Cuba, Raúl Castro, de Ecuador, Rafael Correa, de Uruguay, José Pepe Mujica, de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Perú, Ollanta Humala, entre otros. El anfitrión, Evo Morales, regresó a su país desde Brasil, acompañado por el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, que que también participará del encuentro y con quien compartió la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol. Bajo el lema, un nuevo orden mundial para vivir bien. Mirá esto, me encanta cómo le gusta al presidente Evo Morales la sencillez de las consignas. Un acuerdo mundial para vivir bien. Está perfecto.
Porque es una política de Estado eso del vivir bien y de una mancomunión con la naturaleza y esa reivindicación bien, de la Pachamama sí. Y eso.
Está muy bien, sí. La cumbre conmemorará los 50 años de la creación del grupo. Tenemos que tener en claro, los presentes aquí, que el verdadero enemigo de los pueblos es el imperialismo, el colonialismo y el capitalismo. Eso lo tenemos que tener claro, aseguró Morales al inaugurar las deliberaciones previas a la cumbre antes de partir rumbo a Brasil. O sea que claro, clarito, con todas las palabras, dice que el culpable de todo es el imperialismo, el colonialismo y el capitalismo. Está genial Evo Morales con sus andanadas de críticas concretas. Y esto lo dice en todas partes, en Naciones Unidas, en Estados Unidos, a quien sea. El G77 fue creado en 1964 con una declaración de 77 naciones en la primera sesión de la Conferencia sobre Comercio y Desarrollo de las Naciones, UNTAC, que exigió un nuevo orden del comercio mundial y poner fin a la división del mundo en esferas de la opulencia y la pobreza intolerables. O sea, hace 50 años que se está detrás de esto y no se logra, al contrario, la brecha entre ricos y pobres es cada vez más grande. Cada vez hay más pobres y menos ricos, más ricos. Bueno, así que hoy comienza, tendremos entonces información en la semana sobre lo que digan cada presidente. Vamos a ver cómo participa la presidenta argentina Cristina y lo tendremos para seguramente comentar el próximo sábado, porque es una reunión importante en donde se reúnen 77 países, más China. Primero tenemos el próximo año la fecha límite para fijar las metas del desarrollo del nuevo milenio. Eso dijo Evo Morales. Debemos redoblar el trabajo para alcanzar el objetivo buscado. Luego tenemos que hacer el debate global y legal sobre el cambio climático, ya que tenemos una agenda de desarrollo sostenible post-2015, afirmó Ban Ki-moon, que pidió un fuerte patrón para trabajar de manera conjunta entre G77 y Naciones Unidas. Trabajando juntos en una sola dirección, todos podemos conocer el buen vivir, concluyó el secretario general de la ONU en referencia al lema que convoca la cumbre. La presidenta llegará a Bolivia hoy por la noche. Se refiere a la presidenta Cristina, llegará a Bolivia hoy por la noche para participar mañana de la actividad principal que se realizará en el Centro de Convenciones, Fespo Cruz, en Santa Cruz de la Sierra. La apertura oficial de la cumbre se realizará hoy en el Estadio Tahuichi Aguilera, donde habrá una asamblea con 5.000 representantes de los pueblos originarios. O sea, la presidenta entonces va a estar mañana domingo en la reunión esa. Sí. Por lo cual no va a haber el partido, entonces.
Bueno, lo verán en el hotel, tampoco van a estar hasta las 7 de la tarde. Igual si no, el Mauri la llama y le cuenta cómo va, porque el Mauri ya llegó.
Ah, sí.
Macri con Rodríguez Larreta ya se fueron de vuelta de vacaciones.
Ya están ahí, sí. Mauricio, el otro, Larreta.
Larreta, sí. Bueno, el Mauri tiene que viajar, escúchame. Si ustedes son todos pobres, jódanse. Ah, pero mire acá. Rodríguez Larreta se compró una corneta también.
Ah, también, sí, sí. Esa es la corneta.
¿Cómo se llama eso? Bugusela.
Sí,
Bugusela.
La de Sudáfrica.
Ajá.
Bueno, así que esa es la noticia del G77 más China, que comienza sus sesiones en Bolivia. ¿Cuánto falta?
Y estamos en 48, estamos finalizando. Vamos a un tema musical y después ya con algo nos despedimos. Nuestro operador, un tema musical. Está recolgado.
No hablamos todavía.
No importa, está muy bien.
Me falta un tema tratar.
¿Me falta un tema?
Que bueno. No te gusta mucho.
Uy, vamos a ver de qué se trata. Vamos a un tema musical.
La puede parar.
Parafraseando a Oscar Wilde, no existen más que dos reglas para hacer un programa: tener algo para decir y decirlo. Por eso, hacemos el observatorio.
Continuamos en el observatorio, estamos en el aire. estamos con los televisores prendidos. Acá en poco tiempo más va a comenzar un programa y también va a comenzar un partido de fútbol del Mundial, súper interesante porque va a jugar Inglaterra contra Italia.
Bueno, pero escuchen Aguafuertes, que también Aguafuertes va a contar qué pasa en el partido, pero eso, escuchen el programa.
Empieza un programa, claro. ¿Cuántos minutos faltan?
6, póngale.
Ah, 6.
Sí. ¿Qué vamos a leer ahora? ¿Qué vamos a hablar? ¿Qué pasó?
Hay poco tiempo ya, pero me llamó la atención. Cuénteme. El Papa Francisco.
¿Otra vez con el Papa usted?
Sí, publicó, le hicieron una entrevista en Barcelona y publicó cosas que me llaman mucho la atención. Por ejemplo, dijo, el sistema económico mundial ya no se aguanta más, dijo. Está hablando casi como Evo Morales, me llama la atención.
Este esto, papa es re revolucionario, te digo.
No, pero algo raro está pasando.
¿Por qué? ¿La iglesia es comunista? ¿Usted qué dice?
No, completamente. No, pero no entiendo.
¿Completamente qué?
No entiendo todavía dónde va, digamos. Hasta que lo entienda, me llama la atención que esté criticando tan fuertemente el sistema capitalista. Mire, el dinero. Está criticando el dinero, que es la esencia del sistema capitalista.
Mire, lo que yo no entiendo es por qué lo eligieron al fulano. Porque en realidad, igual primero a mí me parece que acá, cuando estaba en la Catedral Metropolitana, no era tan crítico.
No, en absoluto. En absoluto. Acá era de derecha, siempre lo fue. Siempre estuvo en contra de todas las cosas más progresistas, siempre. Y va al Vaticano y allá es prácticamente de izquierda. Es increíble.
Y bueno, no lo que pasa creer. Son todos tan fachos allá que te resalta por lo revolucionario. Después, otra cosa es que sin duda es un jesuita, igualmente.
Sí.
Así que tal vez...
El nombre al que estar, eligió también, Francisco.
Claro. Estar tan en la vidriera, porque el Papa no es lo mismo que el Obispo de Buenos Aires, entonces... Tal vez reciba algunas órdenes de la orden jesuita, ¿o no? ¿O no hay esa
no sé,
cosa?
Él da las
órdenes, hace lo que se le da la gana.
Pienso que sí.
No es el rey de Roma, ¿eh? Me parece
sí,
que,
es el rey de Roma.
No, me parece que detrás de todo trono está escondido
sí, están,
el poder, ¿no?
Están los Rockefeller, claro.
Así que,
los Rothschild,
claro,
por supuesto.
Claro. Así que bueno.
Sí, la banda de Bilderberg. Bueno, el Papa Francisco realizó ayer duras críticas al poder económico y aseguró que el sistema mundial ya no se aguanta. Está probado que con la comida que sobra podríamos alimentar a la gente que tiene hambre. Cuando usted ve fotografías de chicos desnutridos en diversas partes del mundo, se agarra la cabeza, no se entiende. Estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. Por mantener este sistema que ya no se aguanta más, descartamos a toda una generación, afirmó el sumo pontífice, quien además se mostró preocupado por la pobreza existente en América Latina, producto de la exclusión y la desigualdad. Son fuertes estas declaraciones. En una entrevista concedida al diario español La Vanguardia, Francisco denunció que las grandes economías mundiales sacrifican al hombre a los pies del ídolo dinero, y afirmó que en el centro de todo el sistema económico deben estar el hombre y la mujer, no el dios dinero. Hemos caído en un pecado de idolatría, la idolatría del dinero, por la que se llega a descartar a los ancianos que ya no producen. Son fuertes estas declaraciones. Realmente me llaman poderosamente la atención. Francisco, de 77 años, se refirió en ese tono a lo que llamó una cultura del descarte y precisó que ahora también está de moda descartar a los jóvenes con la desocupación. Aquí me preocupa mucho el índice de desocupación de los jóvenes, que en algunos países supera el 50%, apuntó el Papa argentino. La pobreza y la humildad están en el centro del Evangelio, y lo digo en un sentido teológico, no sociológico. No se puede entender el Evangelio sin la pobreza, pero hay que distinguirla del pauperismo. Yo creo que Jesús quiere que los obispos no seamos príncipes, sino servidores, apuntó. Hay un famoso periodista, vaticanólogo, experto, un italiano en Italia, en el Vaticano, que ya escribió varias veces que tiene miedo que lo eliminen al Papa, que le aconseja que nunca tome nada, que no coma nada, que lo inviten, que no tome ningún líquido que le pasen en ningún lugar público. Cuando Enrique Zimmerman, de La Vanguardia, le preguntó si se consideraba un revolucionario, Francisco contestó: para mí la gran revolución es ir a las raíces, reconocerlas y ver lo que esas raíces tienen que decir el día de hoy. No hay contradicción entre revolucionarios e ir a las raíces. Más aún, creo que la manera para hacer verdaderos cambios es la identidad. Nunca se puede dar un paso en la vida si no es desde atrás, sin saber de dónde vengo, qué apellido tengo, qué apellido cultural o religioso tengo. No sé, raras las declaraciones del Papa Francisco.
¿Serán las declaraciones del Papa Francisco o será uno que escribe una carta? Sí. Apócrifa, y después nos van a decir, no era él. Bueno. No, nos estamos, chao, nos vamos. Ya viene el otro programa, bueno. Pisándonos los talones, viene Aguas Fuertes, así que escuchen. Y
muy buen programa, mucha suerte, gracias al operador. El sábado que es uno de los que trabaja en
gracias,
el
en Aguas
Fuertes. Y hasta el próximo sábado.
Hasta el sábado.